Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Nociones Comunes. Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso Judith Butler, Identidad y Lucha Política, que en el día de hoy llega, bueno, pues a su última sesión. Precisamente el curso lo comenzamos con Fefa Vila. Recordaréis que ella en su intervención hizo una, bueno, también una pequeña genealogía de lo que fueron los primeros grupos LGTBI, queer, que hubo en Madrid, también en parte del Estado, y un poco también las alianzas en las que se enzarzaron en aquellos años dentro de los centros sociales ocupados, los movimientos antimilitaristas, movimientos antifascistas, en un momento donde todos los movimientos LGTBI eran bastante más invisibles que a día de hoy, y donde todo lo que tenía que ver con la primera teoría queer y también todo lo que tiene que ver con las luchas políticas, o como hemos llamado teoría política queer, estaba absolutamente marginalizado, no existía en el panorama político, salvo en los espacios, podemos decir, más underground o más alternativos, ¿no? Evidentemente, varias décadas después, el escenario es radicalmente distinto por muchísimas razones, y de algún modo también las respuestas políticas en este nuevo contexto son radicalmente distintas también a las que se produjeron en aquellos años, ¿no? Por eso nos parecía interesante que el curso sobre Judith Butler, bueno, pues acabase precisamente con una reflexión sobre cómo construir también, o cómo se construye a día de hoy, ese movimiento queer, cuáles han sido también los límites en esa construcción, a partir también de la pregunta que lanzábamos a Lucas Platero, que se centraba en la cuestión de ¿es posible construir una política o una teoría política queer a partir de la identidad? Y que, bueno, que también él contestó, pues, en el curso primero que hicimos de Judith Butler, y en este, como pudisteis ver en el audio que mandamos. Y bueno, pues un poco es el contexto por el cual terminamos con esta última sesión que hemos llamado El futuro de las políticas queer, ¿no? Es decir, si en la sesión de Fernanda se habló de cómo Judith Butler construye una teoría política queer, como hemos hablado también de cómo construir esa política a partir de la superación de las políticas y los movimientos identitarios, pues bueno, a partir de ahí, ¿qué hacer, ¿no? Es decir, cómo se pueden plantear esos espacios de lucha tal y como se han ido construyendo, con sus potencias y con sus límites, y cómo superar fundamentalmente esos límites, cómo volver a construir o generar coaliciones de lucha política, que al fin y al cabo, bueno, son las preguntas que nos hemos ido lanzando a lo largo de todo el curso. Para esta sesión hemos invitado a una compañera también de Traficantes de Sueños, que es Charlie Moya, que precisamente en los últimos, diría, año y medio, pues viene desarrollando una reflexión en este sentido, ¿no? Junto al audio mañana o pasado os mandaremos también algunos enlaces a algún texto que ha escrito Charlie, que yo creo que tal y como lo está explicando ella, pues ayuda a entender también el punto de partida de la crítica y también el hacia dónde se puede abrir esa crítica, que al fin y al cabo también es una autocrítica en estos que hemos llamado futuros de las políticas queer. Así que nada, como siempre haremos una pequeña introducción de 40, 45 minutos exponiendo el tema de hoy, y luego a partir de ahí, pues como siempre, el debate abierto, las preguntas, las sugerencias, las opiniones, lo que consideréis más oportuno. Así que nada, agradeceros a todas, a todos, a todes que estéis por aquí un día más, y muy especialmente a Charlie, que se haya venido de un traficantes a otro, en vivo y en directo, a hacer la sesión de hoy. Así que nada, con esto comenzamos. Ya está encendido.
Pues muchas gracias, Pablo, y Almudena también. Bueno, Nociones Comunes, os agradezco que hayáis contado conmigo. Y bueno, la sesión de hoy parte un poco de la experiencia vivida propia desde los movimientos sociales y la experiencia dentro de los movimientos queer, pero también como de un análisis crítico de los mismos y, bueno, atravesado por la lectura teórica de ciertos textos, como podrían ser los de Butler, ¿no? Entonces, va a ir un poco oscilando entre la teoría y la práctica. Vamos a hacer, o voy a hacer esta introducción al debate en tres fases. Primero enmarcaré un poco cómo es la situación actual de las políticas autónomas y cómo está la situación actual en el contexto de los movimientos sociales, por lo menos en Madrid, que es donde nos enmarcamos ahora mismo. Luego quería contar un poco, como el corpus central, cómo se ha ido gestando lo que han sido los movimientos sociales o cómo los movimientos sociales han sido asimilados por parte del capital y por parte de la normatividad. Y entonces veremos un poco cómo ha habido una evolución hacia un lugar de normativización y de lugar de lo mainstream, de esto que llamamos queer. Y luego, bueno, pues lanzaremos algunas ideas de qué podemos hacer en el contexto en el que nos encontramos ahora. Entonces, bueno, me alegra bastante que Fefa ya hubiera en una primera sesión marcado un poco el ¿no? como la lucha de los 80 y 90, pero bueno, por retomarlo así brevemente, que ella seguro que lo hizo estupendamente ese recorrido que siempre hace, pues bueno, cómo hay una reconversión de ciertas luchas autónomas en movimientos sociales, ¿no? Pensando un poco en cómo en los años 90 hay un tejido social, por lo menos en Madrid, en el cual están conviviendo al mismo tiempo espacios de socialización queer y de lucha, como pueden ser la Radical Gay o las LSD, con la insumisión militar, los centros sociales, el movimiento ecologista, el movimiento feminista de los 90, ¿no? O sea, como todo un caldo de cultivo que está conviviendo y que está haciendo una política autónoma conjunta, como de alguna manera, a partir de los años 2000, y posiblemente yo creo que hay un bastante troncal la situación del 15M, cómo ahí se va disgregando hacia una idea más de movimientos sociales sectorializados y movimientos sociales más divididos por una cuestión de lo que tiene que ver con la identidad, ¿no? Y seguramente también con el auge del feminismo y después de la última ola feminista, los paros, la huelga, las huelgas, etcétera, cómo hay una reivindicación identitaria que lleva a los movimientos sociales autónomos a colocarse en espacios bueno, más sectorializados y más divididos a través de eso que llamamos identidad, ¿no? Entonces, de alguna forma, nos encontramos en un contexto actual. Y además, pasada la pandemia también, que en general en el marco de la autonomía se está hablando mucho de cómo afectó el encierro a ciertas movilizaciones o a ciertos espacios de reunión y de encuentro, ahora mismo hay lo que llamaríamos una falta de tiempo generalizada, ¿no? Los movimientos sociales que hasta ahora venían llevando ciertas agendas cumpliendo con un calendario de luchas que podemos conocer, como pueden ser el 1 de mayo, el 8M, el 28 de junio, ¿no? Y entonces cada uno de los diferentes colectivos de esta ciudad iban marcando una agenda de cómo era la evolución política a lo largo del año, se ven sometidos a una especie de falta de tiempo y una repetición constante de esa idea del no me da la vida, por el cual las asambleas y los espacios políticos, al fin y al cabo, la política que están haciendo es de un acuerdo de mínimos. Este acuerdo de mínimos lo entendemos como un sostén de los espacios políticos a unos niveles como para poder mantenerse a lo largo del tiempo, pero sin poder hacer un desarrollo político más profundo, ¿no? Diríamos, pues si lo ejemplificamos con la cuestión queer, pues veríamos espacios en esta ciudad, como podría ser el Orgullo Crítico, que se activa a partir de el mes de abril, mayo, para poder lanzar adelante pues lo que es la manifestación del Orgullo Crítico, ¿no? Y entonces, dentro de ese sostenimiento y ese acuerdo de mínimos, esa asamblea se activa únicamente para poner en marcha esa manifestación en concreto. Otros espacios pues lo hacen dentro de su propia agenda, con sus propias fechas señaladas o sus propios momentos que van surgiendo a lo largo del año, pero digamos que las asambleas ahora mismo y los colectivos políticos en esta ciudad se están manteniendo únicamente en ciertos momentos puntuales sin tener una capacidad de sentarse a pensar políticamente unas cuestiones que sean más unificadoras en cuanto a lo que tiene que ver, ¿no?, con discursos de clase o con discursos de apoyo mutuo o solidaridad entre sujetos, sino que van un poco a salto de mata. Al mismo tiempo, y por esta falta cada vez más alarmante en algún caso, yo diría, de valía política, pero sí de sustrato político dentro de los grupos asamblearios y dentro de los movimientos autónomos de la Ciudad de Madrid, los espacios políticos se han convertido en espacios de encuentro y en espacios de terapia, incluso en muchos momentos, ¿no? En algún caso o en varios casos, lo que ha pasado dentro de la política autónoma es que lo que antes era el espacio asambleario para, por una parte, generar estructura, mantener ese calendario que antes decíamos, tejer líneas políticas y ver, ¿no?, hacia dónde se apuntaba políticamente, hacia qué lugares se quería avanzar, ahora mismo, y por el hecho también de esta reivindicación identitaria de los propios colectivos sectorializados en las diferentes identidades, pues esos espacios se convierten en lugares de encuentro en los cuales diferentes sujetos van a hablar de sus propias individualidades y van a hablar de los dramas y comedias que les suceden a esos propios sujetos en su día a día, y lo ponen en un lugar compartido con otros sujetos con los que también pueden reconocerse, ¿no? O sea, que de alguna manera encontramos unos espacios políticos que no dejan de ser espacios de alguna forma autorreferenciales, alejados de un discurso político un poco más profundo. Que en ningún caso es algo negativo, pero sí que es cierto que está solapando a toda la otra actividad política que tenían estos colectivos. De alguna forma, como estos espacios se han convertido también en lugares de encuentro y en algunas ocasiones de terapia, se han convertido también en espacios de ocio. Y el espacio del ocio, en la cuestión queer, es un espacio absolutamente necesario y troncal, porque en la lucha histórica de lo queer, al fin y al cabo, el ocio ha atravesado, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la fiesta y el disfrute y el placer, tiene mucho que ver con la propia identidad queer. Pero al mismo tiempo, estos espacios han dedicado en exceso el encuentro, la reunión en torno al ocio, desplazando otro tipo de debates. Y en esta línea también del ocio, el encuentro, la terapia dentro de las asambleas, pues al fin y al cabo lo que ha intercedido por ahí en medio es una idea de cuidados malentendidos. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez es más habitual encontrar en espacios políticos de la autonomía el discurso de sujetos individuales que anticipan el cuidado personal al sostenimiento del propio espacio político. Y esto podría tener un sentido si no fuera por esa confusión que me da a mí la sensación, y otras compañeras también apuntan hacia eso desde el feminismo, de cómo se han entendido mal los cuidados hacia los que se había apuntado desde el propio feminismo. Es decir, cuando las feministas habían estado hablando precisamente de cuidados en torno a lo que tiene que ver con la reproducción social, el sostenimiento del grupo y lo que tenía que ver también con el capital dentro de esos cuidados, ¿no? O sea, los cuidados que tenían que ver con el cuidado del otro, los trabajos precarizados de las mujeres que se dedican a los cuidados, estos se han convertido dentro de los espacios políticos en el autocuidado y en el cuidado propio y en el interés personal. Es decir, ya los cuidados dentro de un espacio común no tienen que ver con cuido al que tengo al lado o vivo una situación de precarización porque me dedico a los cuidados o hay una necesidad de cuidado en común, sino tengo que cuidarme y por lo tanto desatiendo a las necesidades del colectivo. Entonces, en definitiva, lo que vemos un poco en este marco actual que estoy abriendo aquí es eso, la sectorialización por espacios, es decir, como una división de los colectivos por identidades concretas, que además, como son ya bastante conocidas, ¿no? Pues lo queer, el feminismo, la discapacidad, el racismo, etcétera, ¿no? O sea, como diferentes identidades se van colocando en diferentes espacios de su propia identidad, precisamente para eso, para generar espacios de encuentro autorreferenciales. Por lo tanto, hay una falta de lucha común. En muchas ocasiones se habla de tejido de redes y en muchas ocasiones dentro de los movimientos se intenta hacer como estas conexiones entre diferentes colectivos para poder hacer unos intentos de luchas comunes que no dejan de ser otra vez más estos espacios de encuentro, pero llevado pues a más grupos sumados dentro de estos propios espacios de encuentro. Quizá el lugar más global que podríamos encontrar ahora mismo dentro de la ciudad de Madrid, que acoge más colectivos atravesados por la clase, sería el Primero de Mayo Interseccional, que lleva unos 3 o 4 años celebrándose, ¿no? En esa salida que se hace desde sindicatos autónomos y desde los movimientos sociales de la marcha del Primero de Mayo institucional y se crea un Primero de Mayo interseccional, ¿no? En el cual están las trabajadoras domésticas, los manteros, las putas, los sujetos queer y sindicatos como CNT, CGT y Solidaridad Obrera. Entonces, quizá sería como un mínimo, ¿no? Dentro de ese acuerdo de mínimos que hablábamos antes, ¿no? Como el mínimo espacio común que ahora mismo hay en Madrid, en el cual se interseccionan diferentes luchas y en el cual sí que, atravesadas todas por la clase, se ponen en un lugar más de debate. Más de debate, no, más interseccionado. Por lo tanto, hay una falta de implicación absoluta y hay una indisposición generalizada. Realmente hay una negación a poner la vida y a poner el cuerpo en la lucha política, ¿no? Que esto lo podemos debatir luego, pero a mí me hace pensar mucho en la postura de los colectivos y en la postura sobre todo de los sujetos que ocupan estos colectivos como sujetos de la clase media. Porque si entendemos la clase media no como un factor económico ya, sino como un factor ideológico, como lo podría estar pensando ahora mismo Manuel Rodríguez, pues precisamente por esa cuestión de los sujetos yendo a los espacios políticos para hablar de sí mismos y para hablar de sus propios cuidados y para colocarse en el centro por encima del grupo común, podríamos entenderlos como sujetos de clase media porque tienen la capacidad de juntarse para hacer este debate autorreferencial al margen de otras necesidades que tienen que ver con precisamente con lo que hablábamos antes, con los cuidados reales y con la reproducción de la vida, ¿no? A diferencia de espacios como, por ejemplo, podrían ser el sindicato de inquilinas o las diferentes PAS, donde los sujetos ponen al margen todo lo que tiene que ver con lo identitario y la cuestión de la clase es absolutamente central porque sí que hay una urgencia y sí que hay unas necesidades que atraviesan literalmente la vida, como pueden ser la vivienda, como puede ser la alimentación o como pueden ser otras cuestiones troncales en la vida de las personas que acuden a este tipo de colectivos o de sindicatos. Que no tienen que ver con la propia autorreferencialidad, ¿no? Entonces, de alguna forma, el hecho de que los movimientos sociales se hayan sectorializado genera un arraigamiento de esa propia identidad. Y si tomamos a Judith Butler, por hilarlo un poco con la idea del curso, y entendemos la identidad como algo performático y la identidad como algo creado e incluso como algo impostado, podríamos entender que dentro de ese arraigamiento de la identidad, al fin y al cabo, lo que están haciendo los colectivos sectorializándose y colocándose en lugares identitarios es de alguna forma reforzar precisamente esa performatividad de la propia identidad y arraigar aún más una impostura que va cerrando los colectivos, que va cerrando los individuos y que va impidiendo cada vez más la posibilidad de luchas comunes. Lo que nos lleva pues a un cierto estancamiento. Esto sería un poco como yo veo el marco actual de los colectivos. Entonces, quería llevarlo específicamente a lo queer por la obviedad del curso. Entonces, de alguna forma, este movimiento estancado se ha visto también acompañado de un movimiento asimilacionista en el cual los movimientos sociales cada vez han estado más integrados dentro de la norma y dentro del sistema Estado-Nación y dentro del capital, ¿no? Yo he detectado tres procesos a través de los cuales se ha dado esta capitalización de los movimientos o esta normativización de las identidades o esta entrada de las identidades dentro del campo de lo mainstream y de la estructura del Estado-Nación. Les he llamado procesos de veladura porque me evocaba mucho esta idea metafórica de una especie como de pincelada que va cubriendo sin dejar, ¿no?, cada vez tapando más lo que hay detrás, ¿no? Como esta idea de la veladura dentro del arte como un cubrimiento de la pintura y un ir tapando poco a poco lo que había ya antes pintado para acabar creando una nueva imagen, ¿no? Y me da un poco que es la sensación de cómo poco a poco se ha ido constituyendo en este caso la cuestión de lo queer, pero bueno, está pasando en general con cualquier identidad que podamos conceptualizar ahora mismo. Entonces, esto sería como una visión en tres fases, que sería el asimilacionismo, el homonacionalismo y la capitalización de las luchas. Entonces, por una parte, dentro de este asimilacionismo, que no es más que la integración de estos colectivos dentro de un sistema normativo, partimos precisamente también de las luchas que comentábamos antes, ¿no? Estamos en un entorno de los 80-90 en los cuales determinados colectivos queer, como citábamos antes, la Radical Gay o las LSD, pero como podría ser ACT UP, que en este país no llegó a fraguar mucho más allá de Girona y de algunas otras ciudades, pero fue un poco más anecdótico, pero sí que en lugares como Nueva York, Chicago o París fue de crucial actividad en la lucha contra el VIH. Tenemos un momento histórico en el cual hay una radicalización potente de los colectivos queer o de lo que ahora entenderíamos como colectivos queer o transmaribiboyeros o LGTBIQ+, o bueno, como las disidencias de sexo-género, si las podemos entender como disidencias. Bueno, luego entramos en eso. De alguna forma, en el momento histórico en el que estas luchas están viviendo su quiebre más fuerte, con el auge de la pandemia del VIH, con una muerte constante de los sujetos que poblaban estos espacios, con unas necesidades bárbaras de sostén de esos espacios, ¿no? Y toda la gente que había alrededor de estos sujetos intentando cuidar, intentando pasar el duelo y al mismo tiempo haciendo una actividad absolutamente radical, como sucedía aquí, pues señalando al Ministerio de Sanidad por su inactividad o señalando a las propias familias de los enfermos de VIH por la inacción, ¿no? En medio de todo esto aparecen determinados colectivos y asociaciones que están vinculadas a partidos y a sindicatos y que están en una debacle más cercana a lo institucional, que nos lleva a pensar en que hay un momento en el cual las luchas radicales se pretenden pacificar, ¿no? Y hay un movimiento de pacificación, sobre todo por parte de la izquierda política de este país, en un intento de relajar esos humos de los colectivos que estaban al margen de lo que son los arcos parlamentarios y de esos colectivos que estaban mucho más cercanos a una política de calle autónoma y mucho más radical, ¿no? Es ahí el momento en el que empiezan a surgir esta búsqueda de los derechos humanos, ¿no? Como que las entidades institucionales empiezan a estar muy vinculadas entre sujetos que antes formaban parte de esa disidencia, pero ahora cada vez más empiezan a entrar dentro de determinados colectivos, eso que están vinculados con partidos de la izquierda. Y es el nacimiento de grandes grupos como puede ser la FELGTB, la Federación Española LGTB, o COGAM, ¿no?, que es la coordinadora de gays, lo que luego sería la coordinadora de gays y lesbianas y bisexuales, etcétera, de, de Madrid. A mí esta, de alguna forma, me hacía pensar, no sé si conocéis a María José del colectivo de prostitutas de Sevilla, que ella muchas veces cuando habla de cómo el Estado interviene a través de ciertas instituciones en la mediación paternalista y asistencialista con las prostitutas, ella lo llama industria de rescate, ¿no? Porque de alguna forma el Estado crea unas determinadas instituciones financiadas por las propias arcas del Estado para rescatar a esos sujetos. Pues de alguna forma, cuando ya la escuché hablar de esta industria del rescate, me recordaba esto, que precisamente instituciones como la FELGTB o COGAM son creadas como precisamente esa industria del rescate, ¿no? Como para recoger a toda esa radicalidad queer que había en torno a los años 90 y asimilarlas dentro de un sistema normativo. Entonces, ¿qué es lo que se ofrece dentro de esta industria de rescate queer? Pues todo lo que tendría que ver con las políticas de la identidad y con las leyes LGTB, tal y como las conocemos a día de hoy, ¿no? Sobre todo hay un momento crucial, que es la aprobación del matrimonio igualitario bajo el gobierno de Zapatero en el 2005, en el cual nos encontramos como unas luchas que venían de la radicalidad contra el VIH y contra un sistema de la familia y contra un sistema de relaciones afectivo-sexuales cis-heteronormativas, cómo pasan a unas demandas que tienen que ver con el matrimonio y cómo se recoge a esos sujetos que estaban absolutamente al margen del sistema familiar y cómo se los intenta integrar a través del matrimonio dentro del sistema Estado-Nación. Y a partir de ahí, pues bueno, lo que entendemos como la ley de delitos de odio y toda una serie de políticas de identidad que pasan pues, por la ley LGTBI o la ley trans, ¿no? Que serían como las últimas leyes que la izquierda ha propuesto hacia los sujetos queer. No dejan de ser todas ellas elementos o acciones con un tirón asimilacionista. Entonces, de alguna forma, llegados estos sujetos a unos colectivos que cada vez más están pensando en sus propias identidades y están también centrándose o virando hacia un lugar que tiene que ver más con una estructura de entrada dentro de lo normativo, podríamos decir, en palabras de Hasbir Puar, que os recomiendo mucho que leáis el libro Ensamblajes terroristas, porque es ella quien apunta el concepto de homonacionalismo, como precisamente esa idea ya de los sujetos queer, en este caso los sujetos homo, que posiblemente sean los más visibles dentro de todo esta sopa de letras, como le llama Lucas a lo LGTB. Pues Hasbir Puar, dentro de Ensamblajes terroristas, precisamente acuña el término homonacionalista para entender ya a los sujetos queer absolutamente integrados dentro de lo normativo, ¿no? O sea, como precisamente el triunfo de lo que tiene que ver con las políticas de la identidad y el triunfo de las propias identidades tratadas desde un lugar, como hablábamos antes, desde la clase media, ¿no? Que de alguna forma, entendiendo cómo entiende Butler la identidad como algo performativo y entendiendo la identidad como algo construido, el hecho de que sea algo construido no deja de tener unos ciertos límites, y el hecho de tener unos ciertos límites no hace más que anclar al sujeto dentro de esos límites. Al fin y al cabo, cuando hablamos de determinados colectivos que están mediados por la identidad de los propios sujetos, lo que estamos generando también es una especie de sistema de fronteras en los cuales hay sujetos que sí representan esa identidad y hay sujetos que no la van a representar. Y los momentos históricos también van a variar precisamente ese marco de fronteras identitarias, ¿no? Porque lo que eran los sujetos queer en 2010 no son los sujetos queer en 2024 ni son los sujetos queer de los 90, ¿no? Hay una siempre hay como una idea general y llevamos arrastrando muchos años la fluidez de género y los gender queer y ¿no? Como toda esta serie de categorías que además también vienen desde un lugar yanqui que afecta poco dentro de lo que sería una identidad más sureuropea, mediterránea, no sé, ¿no? Como también la herencia de identidades y la herencia de discursos, cómo nos ha afectado, pero eso si no hablamos en un rato. Pero bueno, de alguna forma entendemos que hay algo que va permeando a lo largo del tiempo y que sí que está claro dentro de los de determinados discursos de lo queer, pero esas subjetividades, pues de alguna forma van cambiando, se van ampliando, recortan de un sitio o de otro, ¿no? Lo podemos ver en las prácticas sexuales o en las propias orientaciones, en la fluidez de esas propias orientaciones, en la expresión del propio género, ¿no? Quizá ahora mismo estemos en el momento en el que más eclosión no sé si es el momento en el que más eclosión hay, pero sí más visible es esa eclosión estética, irrelacional, sexual, etcétera, ¿no? Es más visible, sí, de alguna forma. Entonces, para mí me resulta complicado, entendiendo la identidad como un régimen de fronteras, aunque sean fluctuantes, no entenderla como cierta cárcel, como cierto lugar de control. Porque además creo que precisamente entendiendo los colectivos y los movimientos sociales identitarios como espacios donde hay una unión a través de esas propias identidades, me cuesta mucho no quitarme de la cabeza esa idea un poco como de hay una valla real que dice quién sí y quién no puede entrar en determinados colectivos, ¿no? Dentro de ciertos espacios políticos a los que he pertenecido, de ciertos espacios queer, ha habido varios debates en torno a qué hablábamos. En mi caso, que nos juntábamos en torno a lo marica, nos planteábamos muchas veces qué hablábamos cuando queríamos decir esto de marica y a qué identidad nos estábamos refiriendo. Y en muchas ocasiones sí que hubo un planteamiento de por qué no podía haber sujetos con una orientación heterosexual dentro del espacio, ¿no? Porque ¿qué estamos hablando cuando hablamos de lo marica? Es una cosa tan abierta y al fin y al cabo tan impostada, aunque podamos reconocer rasgos comunes y podríamos hablar de la pluma o podríamos hablar de una forma de sexualidad o una forma de expresarse y podríamos, ¿no? Todas podríamos llegar a crear una figura común de lo que vemos como, de lo que entenderíamos como una marica, ahí entramos en ciertos debates de por qué no una persona, un hombre cis heterosexual no puede entrar dentro de lo marica, si se reconoce en determinados aspectos de lo que hablaba ahora, ¿no? La pluma, la expresión de género, la forma de expresarse, de vestir. Entonces, al final todo acaba siendo un espacio de frontera, pero con bastante quiebre. Entonces es complicado unirse en torno a algo identitario precisamente por eso, porque tiene algo que no se sostiene. O sea, yo creo que la identidad cada vez más, el hecho de estar tan reforzada, al final lo que acaba haciendo es hacerla cada vez como más disuelta, ¿no? Y bueno, creo que precisamente, y aprovechando lo queer, deberíamos pensar precisamente en eso, ¿no? Como en las posibilidades desde lo queer de ir deshaciendo esas propias identidades. O sea, las posibilidades que tiene lo queer, que cualquier persona al fin y al cabo puede ir adentrándose dentro de lo queer, puede malear desde ahí, puede apropiarse de su propia expresión y de la forma en que se relaciona con los demás desde ahí. ¿Por qué no aprovechar lo queer precisamente para ir acabando con lo propio de lo queer? Bueno, me he ido un poco lejos de donde estábamos llegando. Volvemos a lo monacionalismo, que bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Una vez ya que los sujetos, que estos sujetos absolutamente identificados y entroncados con lo que son y con lo que supone un sujeto homo, entran dentro de un sistema normativo, al fin y al cabo, y a mí me gusta hacer esta comparación, hay un poco como que la bandera del arco iris se convierte en la bandera de la propia nación, ¿no? Y además es fácil verlo en las manifestaciones del Pride oficial de Madrid, de Barcelona y de varias capitales de este país en los cuales el orgullo está financiado por empresas privadas y está vinculado a partidos políticos. Cómo hay una especie de nación queer que se va creando ahí bajo esa bandera del arco iris, atravesada también, pues en muchos casos, o por la bandera de España, o por la bandera de la Comunidad de Madrid, o por la bandera catalana, pero esto lo vemos en las diferentes manifestaciones que pueblan este país en torno al 28 de junio. Y de alguna forma, el sujeto queer ha pasado también a ser parte del sujeto moderno. O sea, aquel imaginario de la Revolución Francesa, de la forma del ciudadano, de cómo Rousseau define al ciudadano, después de este momento asimilacionista, el sujeto queer ha pasado a ser también el buen ciudadano, porque ahora ya el sujeto queer es reconocido por el propio Estado, hay unas leyes que están defendiendo a ese propio ciudadano y hay una sociedad además que ha asumido a ese ciudadano como un ciudadano de bien. Es un ciudadano de bien porque además es un ciudadano que comparte todas las estructuras de la sociedad normativa. Es decir, el ciudadano queer integrado dentro del sistema Estado-Nación es un ciudadano que va a vincularse en torno al sistema de la familia a través de la ley del matrimonio igualitario y luego además a través de las políticas o bien de adopción o bien de gestación subrogada va a generar a su prole, por lo tanto es un ciudadano que tiene una idea de familia y de vinculación en torno a un núcleo muy concreto que es el que le viene bien precisamente al Estado, ¿no? Como esa estructura de familia, que además es una familia que se va a estructurar en torno a una casa, a una vivienda en propiedad, de la cual va a generar una hipoteca y una deuda con el propio Estado y con la banca. Por lo tanto, va a necesitar un trabajo asalariado y, por lo tanto, va para ello a necesitar formarse a través de los estudios universitarios y posiblemente quiera ejercer una carrera funcionarial que le vincule aún más con el Estado. Es decir, va a cumplir todos los patrones que tienen que ver con la clase media y con lo que es un ciudadano normativo. Por lo tanto, el ciudadano queer, al fin y al cabo, se ha convertido en otro ciudadano mainstream más. También teniendo en cuenta que no solo es que esté reproduciendo el modelo, sino que es que además en estos debates eternos actuales, sobre todo a partir de las redes sociales, con lo que tiene que ver con la visibilidad, con la representación en los medios de comunicación, con los referentes, etcétera, tenemos parrillas enteras de medios de streaming en este país donde las series y las películas y las cantantes y copan. O sea, los sujetos queer copan esos espacios de representación. O sea, no estamos en un punto histórico en el cual haya cuatro personajes, sino que realmente en un país o en un estado como el español, realmente vivimos en un entorno donde lo queer es algo tremendamente visible, mainstream, y además, y esto si no, pues lo hablamos ahora un poco más tarde, es un país en el cual, a pesar de que públicamente y por parte de determinados colectivos hay una denuncia constante de la homofobia y de la violencia, es un país con unos niveles de violencia absolutamente mínimos. Vivimos en un país en el cual hay una media de unos 300 homicidios al año en el cómputo total de homicidios. Por lo tanto, no vivimos en una situación de un estado en el cual la violencia entre sujetos, como si digamos, sea terrorífica. Lo que pasa es que se han utilizado también por parte de todo el arco parlamentario esta cosa del terror, y yo creo que se vio muy claramente en las últimas elecciones cómo había unos discursos de la derecha y de la ultraderecha en torno a lo que tiene que ver con los derechos LGTB y con una cierta presión por ese lado, ¿no? Bueno, pues el eterno discurso del fascismo que pues ya lo conocemos y es bastante claro, pero cómo además los partidos de la izquierda tradicional, como sería el Partido Socialista y luego por la parte de Sumar, aprovecharon esa corriente del terror. Hicieron una política o hicieron una campaña en pro de los sujetos LGTB como no se había visto en este país desde precisamente el año 2005 y la aprobación del matrimonio igualitario. O sea que realmente aprovecharon esa corriente de terror para hacer una capitalización de esos votos. Entonces yo creo que hay que ir con cuidado con los discursos de la violencia porque evidentemente hay muchos sujetos en este país siendo violentados en escuelas, en espacios de trabajo, en sus propias casas, etcétera. a través de la homofobia, ¿no? En este caso, también media el racismo en este país, también media el machismo. No sé, quiero decir que sí, que hay ciertos sujetos que generan violencia y que hay unas violencias estructurales, efectivamente. Y la homofobia es una violencia estructural, pero que en ningún caso vivimos en un país, en una situación de violencia alarmante homófoba, y que en ningún caso vivimos en un país en el cual hay una invisibilización de los sujetos queer. Y si no, pues ahora nos peleamos hablando de ello. Entonces, bueno, de alguna forma, como este discurso sí que está presente, como el discurso de la violencia y de quién sí y quién no forma parte de determinados colectivos y tal, de alguna forma en los movimientos sociales se va generando dentro de esta distinción una cosa que no la he llamado yo así, pero yo creo que se ha ido llamando así en varios espacios políticos, que son las Olimpiadas de la Opresión. Porque de alguna forma, con la idea esta de la necesidad absoluta de la intersección de las luchas y además de la mala comprensión de lo que las feministas negras proponían cuando hablaban de la interseccionalidad. Como ahora mismo interseccionalidad es todo y como hay una obsesión por la interseccionalidad, hemos llegado a un lugar de las Olimpiadas de la Opresión en el cual el sujeto más visible y el sujeto más afectado es aquel que más opresiones tiene dentro de esta pirámide de las propias opresiones, ¿no? Es decir, de alguna forma los sujetos que toman voz dentro de determinados espacios políticos o dentro de determinados espacios públicos, que ahora también hablaremos de los sujetos de fuera de los movimientos sociales o de los movimientos autónomos, de alguna forma los que más voz están obteniendo son aquellos que más atravesados están por diferentes opresiones. Es decir, que al fin y al cabo, dentro de esta especie de Olimpiada de la Opresión, la mujer trans, negra, disca, lesbiana, etcétera, va a ser la absoluta ganadora dentro de la pirámide ficticia. En la cual, bueno, no sé, o sea, como que es todo un puzzle de identidades que está muy al margen de determinados contextos y de un análisis real de cómo atraviesan esas opresiones y de cómo se ponen también en común, ¿no? Que muchas veces también la identidad tiene mucho que ver con esto. Es una cosa que dice Heider, que me parece que habéis hablado de Asad Heider, de identidades malentendidas en el curso, o se ha mencionado brevemente, pero bueno, en el libro de identidades malentendidas. Bueno, él habla de esto, ¿no? Precisamente de que a más intersecciones, más opresiones, o sea, como que cada vez que intersecciona más, precisamente hay como una especie de opresómetro. Entonces, de alguna forma, entendiendo ya este homonacionalismo como una especie de nación homo o de nación queer, en el cual hay unas subjetividades que han sido asimiladas, vemos cómo la cuestión de esta nación reemplaza a la clase. Y entendemos la nación, o podríamos entender aquí la nación, no solo con lo que tiene que ver con el territorio en sí, sino la identidad como propia nación. Es decir, cómo la identidad queer puede funcionarme como un carné de identidad dentro de un territorio en el cual yo me he constituido con otras que son como yo. Y de alguna forma estoy operando en un sistema de fronteras en el cual, dentro de esta nación queer que yo estoy constituyendo, hay unas que sí que entran y hay otras que no entran. Por lo tanto, no hace más que reproducir otra vez el Estado-Nación tal y como lo conocemos, con el sistema de fronteras tal y como lo conocemos, ¿no? Como Deleuze y Guattari apuntan en Mil Mesetas, el nacionalismo es un proceso de subjetivación también. O sea, hay una creación de identidad a través de esa nacionalización y hay un interés precisamente de nacionalizar a ese sujeto homo o ese sujeto queer por parte del propio capital contemporáneo y por parte de las estructuras del Estado. Entonces, llegamos a este último momento. ¿Cómo voy de tiempo? Vale, pego un empujón. El último momento ya sería como este de la llegada de la capitalización de las luchas, ¿no? Cuando ya los sujetos están entroncados dentro de esa nacionalización o de ese espacio nacional, como ya hay una entrada de lo queer dentro de lo mainstream, y entendemos ya lo queer casi como un una especie de souvenir o como una especie de elemento vendible, manufacturable, creable, ¿no? Lo que hablábamos antes de estos sujetos absolutamente visibles dentro de series, películas, música, o sea, como hay todo un producto cultural tremendamente y visiblemente queer. El otro día llegaba a la librería una novela de Alfaguara, que no recuerdo el título, pero la nombraban como la gran novela trans. Creando ya de lo trans una especie de como de literatura de género, como podría ser la literatura de la novela negra o, no sé, la policíaca, la romántica, es decir, ¿no? Como ahora entramos dentro del género trans, que sabemos perfectamente cómo va, ¿no? Persona muy con mucho drama en su infancia, mucha incomprensión, proceso hormonal y superación personal y victoria, y lloramos todos y somos muy felices. O sea, como que sabemos perfectamente qué patrones tiene que cumplir la nueva novela trans. Entonces, de alguna forma, se crean ese tipo de productos y se crean ese tipo de objetos vendibles dentro del capital, ¿no? Porque de pronto, cuando ya los sujetos han sido integrados y cuando ya los sujetos han sido asimilados, también hay que crear un cierto campo pacífico en el cual esos sujetos se sientan cómodos, ¿no? O sea, es como un juego que se va haciendo a dos bandas, ¿no? Los voy integrando y al mismo tiempo les voy dando como ciertos productos o ciertas formas que les hagan más apetecible este espacio, ¿no? Y lo vemos ahí, pues en el producto cultural, yo creo, o en el producto artístico, sería como lo más fácil de entender. Es una especie como de biomercado, ¿no? O sea, como el mercado ya metido absolutamente dentro de los cuerpos y como decir, bueno, pues es que esto es lo que voy a vender porque sé exactamente cómo venderlo. Y la identidad, precisamente por esa cuestión de frontera, es muy vendible porque como tiene que cumplir unos determinados patrones, como ciertas identidades tienen que cumplir unos discursos en concreto, como ciertas identidades tienen unos eslóganes y tienen unas pancartas y tienen unos lemas... pueden ser manufacturables y precisamente por eso es como que el cuerpo que sostiene esa propia identidad y que encarna ese propio sujeto, ¿no? Que sería todo lo contrario a lo que proponen Deleuze y Guattari con el cuerpo sin órganos, sería un cuerpo que chorrea de órganos, es un cuerpo, ¿no? como absolutamente identificable, puede ser muy vendible. Entonces, ya por ir cerrando un poco y para dar paso al debate, El sujeto último y ya como la némesis absoluta de lo que eran los movimientos políticos radicales que tenían que ver, en este caso, con lo queer, es el influencer. Para mí me parece que el influencer activista de redes sociales y sobre todo como aquellos reconocibles y ¿no? Como con un nombre y apellido y que son ¿no? Como, que están en un lugar de la fama, ¿no? No el chaval que está en su pueblo poniendo tweets, sino como aquellos que viven precisamente de esa capitalización de lo que tiene que ver con una política queer. A mí me parece que el influencer es como el paroxismo absoluto de esta capitalización de las luchas, porque el influencer no deja de ser un personaje que está apropiándose de los discursos que vienen de los movimientos sociales, y así se ha podido ver sobre todo en los últimos años. Yo creo que fue muy evidente en las movilizaciones por el asesinato de Samuel en 2021, cuando de alguna forma hay una posibilidad de movilización social y hay un movimiento después de la pandemia, ¿no? En el cual había habido un parón de movilizaciones en espacios públicos, y cómo el asesinato de Samuel moviliza y aúna de alguna forma también a determinados sujetos queer, ¿no? Y hace ahí una composición, bueno, curiosa durante por lo menos una semana, en el cual hay un aunamiento y hay una reflexión que iba más allá de lo que tenía que ver con lo obvio de la identidad queer, ¿no? O cómo se ha vendido la identidad queer, ¿no? Con esta cosa del ames a quien ames, que era el eslogan este horroroso de Manuela Carmena, el ames a quien ames, Madrid te quiere, o no sé, como las cosas que tienen que ver con la pareja, con la familia, ¿no? El asesinato de Samuel de alguna forma remueve y coloca a los sujetos queer en un espacio más alejado de eso que tanto se habla de lo LGTB, ¿no? Como queremos amar libremente y, bueno, no sé, chorradas. Entonces, ¿esto por qué lo estaba diciendo? Ah, sí, porque sí, vale, gracias. Porque precisamente de alguna forma ahí hay un cambio absoluto dentro de estos influencers LGTB y captan rapidísimamente cómo el mensaje de la calle, que se había fraguado evidentemente a lo largo de varias discusiones políticas, cómo eso se coge y se capitaliza y cómo de pronto esos propios influencers, a los cuales no voy a exponer aquí, pero si no luego fuera de cámaras podemos dar nombres, cómo empiezan a crear otro tipo de contenido copiando exactamente los discursos que a lo largo del territorio español se estaban haciendo a raíz del asesinato de Samuel, ¿no? Que tenían que ver con cosas más de creación de comunidad, como la clase atravesando al sujeto queer, etcétera, ¿no? Que se alejaban ya mucho más de esta cosa del amor, la pareja, el querer follar libremente, bueno, como cosas absolutamente superadas, si no en los 90, no sé, en los años 60. Entonces creo que hay una obligación por parte de estos influencers que están funcionando como extractivistas modernos, que es la evolución del rédito económico que sacan a partir no solo de la capitalización a través de su creación de contenido en internet, sino como todos los libros y merchandising y todo lo que todo el arco que llegan a hacer, como que hay una necesidad absoluta de que hagan una devolución económica a los movimientos políticos de los cuales han extraído su propio discurso con el cual se han beneficiado. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Pues yo creo que es un poco lo que deberíamos debatir ahora. Voy a dar cuatro pinceladas de por dónde veo yo que puede ser ese futuro de la política queer, pero ahora si no lo vemos un poco más en común. Pero bueno, entendiendo que hay como un cierto absurdo en esa unificación por sectores y que hay una necesidad de ponerse en movimiento y de generar potencia, ¿no? Y como de salir del estancamiento del que hablábamos al principio dentro de los movimientos sociales, creo que debemos avanzar hacia un lugar precisamente como de ir deshaciendo esa identidad y de ir soltando la identidad, de ir soltando lo queer al mismo tiempo que de ir soltando lo racial, de ir soltando lo que tiene que ver con el cuerpo y la diversidad funcional o la discapacidad, de ir soltando los patrones de hombre-mujer, de ir soltando ciertas identidades que en determinados espacios políticos ya están superadas. No así, evidentemente, dentro de lo social. Pero si queremos generar estructuras propias y queremos generar lazos fuertes dentro de los movimientos sociales que están al margen de la política institucional, debemos volver a un lugar en el cual la identidad no esté mediando como el afecto político, sino que el afecto político se crea mucho más allá de la propia identidad, incluso de la propia relación individual, sino que el afecto político se crea precisamente por esa creencia común y por esa lucha común y por esa utopía o ese horizonte de lucha que se coloca dentro de los colectivos. Por lo tanto, el afecto político tiene mucho más que ver con quién me estoy componiendo y hacia dónde estoy yendo al margen de quién sea esa persona y del historial de vida que traiga, sino solo el hecho de saber que estamos juntas en esto es lo que me hace generar ese propio afecto, al margen de quién seas y de lo que además, que eso que tú seas puede aportar dentro de esta lucha, pero en ningún caso debe funcionar como frontera, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma estaría bien que iniciáramos un camino tortuoso hacia el dejar de nombrar lo queer, hacia devolverlo a un lugar de lo no nombrado, precisamente porque lo queer tiene esa potencia de que puede serlo todo y precisamente por poder serlo todo, como quitarle todas las etiquetas posibles, que esto yo no sé si es un poco ya más influencia agustiniana de esta cosa de quitarle cosas a la figura de Dios para no definirlo. Pero esto, podemos hacer otro curso sobre teología, por favor. Pero es que tiene mucho de esto, porque es como esta idea ideal, ¿no? Como de ponerle etiquetas y al final lo vas encorsetando. Creo que precisamente hay que hacer eso, hay que hacer como hacían las místicas, como quitarle todos los sujetos posibles a las figuras divinas, precisamente para poder entenderlas, ¿no? Y para poder sentirlas e incorporarlas dentro. Entonces, más allá de la intersección de las luchas y más allá de la sectorialización de las luchas, apuntamos hacia una autonomía desindividualizada, precisamente. Hacia un lugar que creo que tiene que ver con eso, con el no nombrar, con el poder generar unos afectos políticos desde el margen, desde el oscuro, desde la sombra, desde espacios realmente donde antes estaba lo queer, ¿no? En la absoluta marginalidad, incluso más allá de la frontera, de esas propias fronteras que nos acotan, ¿no? Y desde ahí podemos generar una verdadera potencia y podemos encarar hacia un horizonte político de lucha común. Y eso sería.
Muy bien, pues muchas gracias, Charlie. Te había puesto aquí la, creo que es esta la,
ah, sí, es esta,
la novela,
sí,
la gran novela.
Decía de la gran novela trans, Ariel Florencia Richards, y se llama Inacabada.
Bueno, la meteremos también junto al audio para que tengáis la referencia. Y nada, pues yo creo que bueno, da para bastante debate, ¿no? Lo que ha expuesto Charlie. Así que yo tengo aquí el micro, como siempre, quienes estáis por casa. Podéis pedir la palabra o hablar por el chat. Preferimos que sea por el micro. Y quienes estáis por aquí, pues tenemos aquí el micrófono para empezar.
Ella ya empezó.
La mandaremos mañana con el audio, porque es un libro de Trafis, estaba incluido en la presentación de las sesiones, pero mañana mandamos el enlace para que lo tengáis. Sí, te dejo el micro para que te escuchen en casa.
Voy a volver al origen. Si entiendo bien, ¿no? El planteamiento es la atomización de identidades, de alguna forma ha desarticulado posibles movimientos políticos, ¿no? O sea, o ha borrado cierto propósito, ¿no? Mi pregunta es, ¿se puede hacer política sin identidades? Es decir, si te fijas bien, mi tendencia natural, quizás sea por mi, bueno, por donde nací, en Chile, por la edad que tengo, cercano a los 50, estoy más cercano a la idea de clase obrera, ¿sabes o no? Pero la clase obrera no deja de ser una identidad. Y como identidad también tiene los límites donde deja fuera a otros intereses. Entonces ahí me surge la pregunta, es decir, ¿cómo se puede hacer política sin caer en una atomización de identidades, pero construyendo una identidad de alguna forma permeable? No sé si me explico.
Sí, yo creo que, por supuesto que es cierto que la clase obrera es una identidad, y además es una identidad muy consolidada, ¿no? Y con un legado histórico que, ¿no? Como que arrastra, no sé, 200 años de peso y de debate y de... Pero de alguna forma, la cuestión de la clase obrera sí que podría ser como un primer movimiento en el cual hacer ese aglutinar de luchas, ¿no? Porque de alguna forma, pensando precisamente en los sujetos que hacen una confrontación con la normatividad y con el Estado y con lo que tiene que ver con lo jerárquico y sujetos que quieren organizarse de forma horizontal y sujetos que quieren poner su propia voz y su propia experiencia dentro de un común, precisamente para sostenerse a ellos mismos y para sostener ese común, creo que la clase obrera puede ser una primera pista de hacia dónde volver a colocar esos movimientos de lucha, ¿no? Por eso decía antes que el primero de mayo quizá es un espacio dentro de esta ciudad que puede estar empezando a apuntar hacia lo que podría ser una nueva organización autónoma o un intento más de organizar a los colectivos en torno a una cuestión, ¿no? O sea, exacto. O sea, yo creo que lo que lo interesante, más allá de las identidades, son los propósitos comunes. Es decir, si los movimientos sociales, como los entendemos ahora en una ciudad como Madrid, pensaran en fines comunes y no en identidades concretas, tendrían mucho mayor potencial de lucha. Es decir, si todos los movimientos sociales de esta ciudad, que pueden contar, no sé, con 500, 1.000 personas, no sé, 500 o 1.000, no 500.000, ya querríamos, no sé, como gente ahora mismo, ¿no? Que semana a semana va a su asamblea, que semana a semana sostiene su centro social, etcétera. Si pensáramos en toda esa gente aglutinada en un fin en concreto, habría unos horizontes más posibles, más allá de la propia identidad, ¿no? O sea, que podrían ponerse a pensar en decir, vale, pues vamos a abrir 40 centros sociales en un día determinado, o vamos a cortar la M30 durante una semana, o vamos a, no sé, expropiar el campo de alrededor de Madrid, yo qué sé. Pero fines comunes que tienen que ver más allá de la identidad, podría generar esas luchas. Y de alguna forma, evidentemente, no dejas de generar una identidad, porque al final es ese grupo en concreto. Pero bueno, es un grupo más amplio, porque es un grupo al que te estás sumando por el fin al que quieres llegar, ¿no? Y por unas propuestas políticas y por una superación de etapas, no tanto por cómo tú como sujeto y como individuo te ves y te relacionas con los demás precisamente por esa identidad compartida.
Hola, buenos.
Sí, sí.
No sé si se me oye. ¿Sí?
Sí, dale, Víctor.
Sí, mira, que yo quería plantear que por mi experiencia en el colectivo en el que yo estoy, nosotros somos un colectivo que nos autodenominamos LGTBIAQ+, y además que con el paso de los años cada vez hemos incorporado como más siglas. Y este incorporar más siglas lo que ha hecho ha sido como que el sujeto que nos... Digamos que las personas que nos reunimos en ese espacio cada vez somos más diversas y llega un momento en que nuestra identidad sexual ya queda diluida porque a lo mejor aparecen adolescentes que vienen con sus padres en realidad son heterosexuales, no sé, viene a lo mejor una chica lesbiana muy joven pero viene acompañada con su amiga que es heterosexual porque le da corte de venir sola y pregunta, ¿puedo venir? Sí, puedes venir. Entonces al final esta multiplicidad de identidades, en realidad lo que está haciendo es que hay tantas identidades que al final no hay ninguna identidad en el espacio. No sé si me explico. Entonces, a lo mejor sí que puede ser que se esté produciendo una superación de eso que tú dices de nos estamos encerrando, nos estamos limitando, pero sí que es verdad que cuando nos unimos muchas identidades y cada vez más identidades, al final se está desbordando esa primera acotamiento que teníamos por el tema de la identidad. Y te quería decir también que yo que soy aquí de provincias, creo que nuestra situación es muy diferente a la de Madrid. Quiero decir que nosotros sí que vivimos mucha violencia todo el rato. No siento esta, o sea, quizás es mejor, hay menos violencia que antes, pero la violencia es muy potente en nuestro, por lo menos en mi ciudad. Seguramente nosotros que estamos aquí solemos irnos los fines de semana a Madrid, mucha gente, para poder vivir un poco de libertad, pero que sí que a lo mejor en lo que tú planteas o como tú lo ves es un poco más para sitios como más urbanos, más adelantados, pero que en provincias no es esa realidad, y mucho menos en ciudades así muy pequeñas. Y por otro lado, quiere decir que estos espacios políticos que creamos, al final sí que es verdad que no tienen un origen, un objetivo político definido. O sea, no está hablado cuál es el objetivo político que nos está uniendo, pero sí que estamos poniendo en marcha prácticas micropolíticas que sí que están construyendo quizás cosas que ni siquiera sabemos que las estamos construyendo. No sé si, que a lo mejor de una manera inconsciente el grupo unido sí que está construyendo cosas, aunque no sabe exactamente sin que sea un objetivo, porque a veces también tenemos esa falacia de pensar que la política tiene que ser desde un objetivo y a lo mejor... Simplemente poniendo un espacio común y ideas en común y actividades en común, estamos creando una política en que no sabemos muy bien qué es lo que estamos haciendo, ¿no? No sé si se me va la pinza o tiene sentido lo que digo.
Pues por contestarte un poco a las tres cosillas que comentabas. Bueno, lo primero que decías me recuerda un poco a aquí al colectivo Euforia, que es un colectivo de familias. Sobre todo como de gente trans bastante joven, precisamente porque también pasa ahí, ¿no? Y muchas veces hablando con las madres pasa eso, que son ellas madres heterosexuales o padres heterosexuales que llevan las propias pancartas en las manifestaciones, están ya un poco hartas y hartos y quieren ya el relevo de sus propios hijes que ya van creciendo y ya necesitan como que alguien tome el relevo porque precisamente han hecho esa lucha para sus propias familias, pero bueno, de alguna forma son espacios que están compuestos precisamente, como decías tú, pues de otras subjetividades que no tienen que ver con eso que llamamos disidencia sexual. Luego, por otra parte, con lo que decías de la violencia, yo no niego en ningún momento que haya una violencia y, por supuesto, que los espacios de lo rural o los espacios de la periferia son espacios de mayor violencia. Yo también vengo de la periferia barrial precarísima de Barcelona y sí, he vivido encarnadamente la violencia de lo que supone, bueno, como otros espacios que no son como capitales. Pero a lo que yo me refiero con esto es que hay un discurso del terror, que hay un discurso desde ciertas instituciones que hacen de potenciadores de esa propia violencia. O sea, que de alguna forma, aprovechando situaciones concretas, como que llevan más allá a la violencia y nos coloca o se intenta colocar en un lugar esa violencia, que si hacemos una comparativa de la situación del Estado español respecto a otros lugares o a otros espacios a nivel mundial, pues hombre, nos daríamos cuenta de que lo que llamamos violencia sí es violento, pero que podríamos incluso considerarlo anecdótico respecto a esas otras latitudes. Y luego con lo que hablabas de los fines políticos y de cómo generar las actividades dentro de lo común y como ese hacer sin hacer. O sea, yo creo que hay una diferenciación dentro de tal y como están los movimientos sociales, porque evidentemente el generar el ocio o el espacio de encuentro o el espacio de debate o como el hablar dentro de esa asamblea genera un común y genera unas afinidades y genera unos espacios que yo también he vivido como de mucha liberación para mucha gente que llega de nuevas a ciertos espacios políticos y de pronto se encuentra con gente ¿no? Con la que habla el mismo idioma o como que se siente representada por esa gente. Pero al fin y al cabo, la creación de un espacio político y la creación de un espacio asambleario debería pasar por un fin común, más allá de la autorreferencialidad, porque si no lo que creamos son lugares de afecto o lugares de afinidad que no dejan de ser espacios de amigas, que es algo que ya tenemos y está muy bien construirlos, pero que asambleas que per se se llaman políticas tienen que tener como una motivación y una potencia política. Yo esta idea que también en algunos momentos se ve en redes sociales, ¿no? Y con los sujetos queer o con los sujetos racializados se ve muchas veces de mi propia existencia ya es política o con mi propia existencia ya hago, a mí me parece muy falaz, porque incluso la propia existencia puede ir en detrimento de ciertos, no sé, fines comunes. O sea, Ana Botín es una mujer y su propia existencia no hace de ello algo más feminista o algo más contestatario o más radical, ¿no? No sé. Entonces, creo que sí, que tenemos ciertos espacios de apoyo mutuo y de solidaridad y de sostén que son muy necesarios y sobre todo como para personas que vienen de lugares de cierta violencia, pero que no deben olvidar o por lo menos deberían intentar pensar como en ciertos fines, que pueden ser muy micro también y pueden ser desde lugares más pequeños, que al final cada una ejerce la política en el entorno en el que se mueve y no tienen que ser grandes, no sé, bueno, la superación del Estado desde el pueblo más recóndito de la Sierra de Grazalema, yo qué sé. Pero no sé, es como que hay, yo creo que tiene que haber una motivación política detrás de un colectivo, de una asamblea.
Pues seguimos, no sé por aquí si hay alguna cosa más. No sé si Víctor quería comentar, perdón, porque había apagado el micro. Bueno, aquí no sé si hay alguna cosa más.
Yo sí puedo intervenir de nuevo.
Sí, quería decir. Te he visto que apagas el micro. Sí. Digo, me ha parecido que querías hablar, pero luego se ha apagado, así que adelante, Víctor.
Sí. No, quería decir que sí, que coincido con el ponente en que quizás echan falta objetivos más materialistas, es decir, como un poco más, no tanto pedir el reconocimiento como pedir una mejor distribución de los recursos y de general, de lo económico, ¿no? Como que incluso desde el propio movimiento obrero, como que digamos que todo lo que es materialismo está como denostado, como que está mal visto poder exigir cosas redistributivas. Y eso sí que es verdad que yo en los momentos LGTBI, ese tema de la redistribución es que ni aparece, solo aparece pues eso, el reconocimiento de la violencia o el reconocimiento de la diferencia o de la marginación que existe, pero nunca desde el tema de vista, o sea, desde el punto de vista de redistribución de recursos. Y por otro lado, quería preguntarle si piensa que esta extrema visibilización de la violencia, porque sí que es verdad que quizás tenemos menos violencia que en otros sitios, aunque es muy, 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 bueno, pues es mucha. ¿Piensas que eso lo que hace es que nos coloca en un lugar desagenciado, es decir, como que nos dejan un sitio de tutela?
Sí, me venía a la mente ahora cuando hablabas del tema de la redistribución, precisamente el debate entre Judith Butler y Nancy Fraser de redistribución o reconocimiento que tuvieron en la New Left Review, del cual tenéis un pequeño librito de traficantes también.
Ese sí que está en el...
Ah, ese está en el... Ah, vale, pues estupendo, pues ya está. Sí, con esto de la extrema violencia y la falta de agencia, yo creo que hay un problema atroz con la cuestión de la violencia, sobre todo con cómo se ha tratado la cuestión de la violencia desde determinados espacios del feminismo en los últimos 15 años. Creo que aprendimos muy rápido a... muy rápido tampoco. Creo que aprendimos bien a generar espacios y protocolos y a mediaciones y no como cuando se generaban espacios de violencia o situaciones de violencia dentro de determinadas asambleas, ¿no? Y muy rápido se nos fue de las manos, porque creo que también hay una cosa que tiene que ver con la víctima y el verdugo que no hemos sabido encajar, porque a través del feminismo y cuando el feminismo ya se ha ido institucionalizando y cómo ese discurso también hay de cierto sector del feminismo, quiero decir, evidentemente, y cómo eso también ha ido permeando a otros colectivos, a otras identidades, a otras luchas, cómo se ha ido llegando a un lugar de víctima en el cual hay una pérdida de la propia agencia y de la propia potencia de la vida, ¿no? Esto lo veo mucho en redes sociales y precisamente lo veía hoy ya en un caso extremo con todo lo que tiene que ver con la cultura de la cancelación, ¿no? Cuando se ha generado una violencia y eso se contesta con una exposición pública de ese verdugo. Cómo nos hemos convertido muy rápidamente en policías de los movimientos sociales y cómo estamos gestionando las violencias desde un lugar de víctimas y verdugos que nos acercan muchísimo hacia unas formas de pensar en las violencias y en la justicia incluso, ¿no? Fuera de la justicia restaurativa, ¿no? Y cómo cada vez estamos más cerca, incluso dentro de los movimientos autónomos, de lo que tiene que ver con el control, la vigilancia y la administración de justicia, tal y como se entiende dentro de un sistema Estado-Nación. Entonces creo que permitir que el discurso de la violencia, sobre todo desde el que viene de fuera, y desde el que es como la gente LGTB y las mujeres y la gente racializada y no, sufre mucha violencia y los oprimidos. Y... Ah, sí, yo creo que más que oprimidos somos desposeídos y creo que nos viene mejor colocarnos en ese lugar. Y evidentemente hay violencias estructurales y hay como opresiones estructurales que están condicionando las formas en las que vivimos y las posibilidades de que nuestra vida sea más vivible. Pero aún así, al discurso del terror y al discurso de la extrema violencia, creo que tenemos que contestar precisamente con más comunidad y con más capacidad de generar redes de afectos políticos y lugares de apoyo mutuo en los cuales esas violencias sean gestionadas de formas alternativas a como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Y salirnos del lugar de la víctima, porque yo creo que el lugar de la víctima lo único que nos hace es como minimizarnos y hacer que perdamos como la potencia de la lucha. Os recomiendo mucho, acaba de publicar Virus un fanzine de una entrevista de Laura Macaya, que es una de las personas que yo creo que en este país más están haciendo por la difusión de todo lo que tiene que ver con las violencias, el punitivismo, etcétera. Se llama El conflicto no es abuso, cogiendo el título de un libro de Sarah Schulman, un libro de 2016 precisamente que habla de todo lo que tiene que ver con el punitivismo y las violencias y tal. Es una entrevista así muy breve, pero creo que nos puede empezar a ayudar a pensar en cómo precisamente nos percibimos como seres violentadas, como individuas violentadas o bueno, y cómo gestionamos precisamente esas violencias fuera de un marco jurídico, policial, de control, ¿no? Y cómo vamos a un lugar más restaurativo.
Seguimos.
Bueno, a mí me gustaría como profundizar un poco lo del tema de los influencers, porque me parece muy acertado y muy interesante, pero creo como que ese ejercicio a lo mejor de apropiación, ¿no?, de lo que está en la calle y llevarlo a los medios, no solo lo hacen los influencers y mucho menos son los únicos que se benefician económicamente de eso. La academia, poetas, incluso políticos o gente que parece aspirar, ¿no?, a escalar, ¿no?, en esa pirámide política. Entonces, ¿hasta qué punto, ¿no? O sea, ¿dónde está trazar la línea entre el activismo y el aprovecharte a lo mejor de un movimiento? Y también en cuanto a la redistribución, que podría ser mediática, podría ser económica, pero ¿quién gestiona la redistribución, ¿no? Porque creo que también un poco con lo que hablabas del terror, los discursos del terror estatal versus la asimilacionismo estatal, como que es como la cara de una misma moneda. Entonces temería que cayéramos otra vez ahí desde entonces, bueno, para ver hasta qué punto hay algo que se pueda hacer en ese terreno.
Sí, o sea, evidentemente los influencers no son los únicos que se benefician de esto, o sea, que por eso precisamente también antes mencionaba, ¿no?, como en esta carrera electoral del último año también los propios partidos políticos se aprovechaban precisamente el discurso de la gente LGTB como una recaudación de votos. Y la academia, vamos, o sea, la academia es atroz, o sea, es la que constituye y entronca la cuestión de lo queer. Que me perdone Teresa de Lauretis, pero va un poco en esa línea, ¿no? Como de cómo se mete ahí, a pesar de que era un espacio, que es verdad que había habido muchísima lucha por parte de los sujetos queer para poder estar representados dentro del espacio de la academia y sobre todo para que sus textos y toda aquella creación que hacían fuera escuchada. Porque, bueno, no sé, o sea, como que ciertos sujetos queers venían de espacios más burgueses, ¿no? De los que estaban dentro de la academia o lo hacían más al. Bueno, no sé. Pero sí que es verdad que la academia también es culpable precisamente de que hagamos una globalización de las identidades y que ahora mismo sea igual ser queer en Colombia, en España, en Estados Unidos o en la India. O sea, es como, no, porque de alguna forma, sobre todo como desde el mundo yanqui, vienen unos ciertos discursos. Que están asumidos por todo el mundo global. Entonces, es esa academia que va filtrando como cuáles son los textos canónicos, qué es lo que se debe leer, ¿no? Ahora que, a ver, decir esto en un curso de Judith Butler también, pero claro, es que sale el nuevo libro de Judith Butler y ahora va a ser seguramente como de lo más leído. O sea, llegó el otro día en inglés a la librería y volaron tres en la misma tarde. Bueno, creo que con la academia tenemos que hacer eso, ¿no? Como de, si es que la teoría nos viene muy bien, porque es que nos ayuda a hacer un apoyo realmente a ciertos discursos y también nos puede llegar a orientar. El problema es también traernos a nuestras latitudes discursos que a lo mejor no tienen que ver con nosotras exactamente igual. O sea, que precisamente lo potente y desde aquí incentivo es a que se generen textos propios. O sea, que lo necesario es generar textos propios y fuera de la academia, para poder socializarlos y precisamente para poder pensar entre nosotras. Y con lo que decías de antes de la redistribución, estabas hablando de otra cosa. El tema de las identidades. Es que sí, es que me había apuntado aquí algo. Sí, no, no era por eso. No quería intervenir con eso. Bueno, si me acuerdo ahora, te contesto a eso porque... No me acuerdo.
Y asimilación eran la misma, las
sí, no, pero, la misma. Pero antes ha dicho otra cosa entre lo de los influencers y eso. Ah, hablabas de sí, como quién es el que tiene que tener el discurso, ¿no? Y sí, que es de una redistribución, pero también decías como quién es el que tiene que representar o quién puede hablar. ¿Quién puede llegar a hablar eso?
Porque si tenemos miedo de hablar del que es diferente, de alguna extraña forma estamos reproduciendo esas identidades, ¿no? Esas fronteras que a mí es lo que más miedo me da.
Claro, porque vuelves a lo mismo, es como puedo yo hablar y no es tanto un puedo yo hablar, sino podemos hablar nosotras. O sea, claro, pero a la hora de generar un espacio político, ¿quién sí puede hablar? Puede hablar ese propio espacio político, es decir, el propio movimiento social, el propio colectivo, ¿no? Como este compa que ahora nos comentaba que tenía ese colectivo. En el territorio donde vive, ese es el colectivo que puede hablar, bajo el nombre de ese colectivo, porque hay una colectividad pensando y porque hay una colectividad que se está agrupando en torno a determinadas cuestiones y que lo que está haciendo es hacer una reflexión política y las conclusiones a las que llega o los puntos hacia los que quiere tirar es lo que le hace poder decir, bueno, pues ahora hacemos este determinado texto o hacemos un vídeo hablando de esto o hacemos un artículo, ¿no? O sea, yo creo que es lo colectivo lo que te da una cierta autoridad a la hora de hablar. O sea, cuando el sindicato de inquilinas habla, habla por el sindicato de inquilinas. Y cuando la PA habla, habla por la PA. Y a lo mejor va un sujeto en concreto de esos colectivos a hablar públicamente porque tienes ciertos medios que no te permiten ocultarte bajo lo colectivo y tiene que ir un representante, pero está hablando... bajo el nombre de alguien, ¿no? O sea, cuando se constituye un espacio como el 8M, pues hay unas voceras del 8M, pero están hablando por el 8M, pero el manifiesto es colectivo, la expresión pública es colectiva, o sea, todo lo que se ha generado es desde esa comunidad. Por lo tanto, de alguna forma, no tiendes hacia el individualismo, sino que todo se ha puesto en común y se han llegado a unos consensos en concreto.
Y eso genera, bueno, a mí, o sea, estoy normal que nos falte, pero pues también cuando se me sale fuera, no sé, siento que, pues, esa es la tensión precisamente, ¿no? De querer disolver y tener que incorporar esos espacios, aunque sean colectivos, no creo que, bueno, no creo que permitas que tu portavoz sea un grupo sexual de derechas en el. O Madrid en el colectivo de gente joven desde aquí, o sea, en una política escolar de España. Entonces, las tensiones son a veces las que generan cosas brutales y también es el terror y la asignación, el reconocimiento, no, o sea,
claro, por volver al ejemplo que te estaba dando ahora del 8M, precisamente este último año, ¿no? Que lanzan un manifiesto hablando de Palestina. de pronto, y es el 8M, ¿no? Entonces, como de alguna forma, esa asamblea dice, bueno, es que esta lucha también es la del 8M, ¿no? Que es la lucha por la defensa del pueblo palestino y es la denuncia del genocidio del Estado de Israel. Y dentro de eso, además, también están diciendo, bueno, pero y las trabajadoras domésticas esto, y las mujeres trans lo otro, y la precarización de nuestras vidas, y la reproducción de los cuidados. O sea, quiero decir que de alguna forma es verdad que hay una unificación en torno a lo que tiene que ver con el feminismo, pero hay varios discursos desde diferentes lugares que están atravesando, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde se empieza a disolver. Quizá ese es uno de los frentes, por volverlo a traer aquí, que tiene el orgullo crítico. Lo mismo me matan si ven esto. Es uno de los problemas que tiene el orgullo crítico, ¿no? Que a la hora de hacer una demostración pública el 28 de junio, de lo que se habla continuamente precisamente es otra vez de las identidades, y se intenta aglutinar y aglutinar y que todos los colectivos traigan sus propias identidades, ¿no? Y se vio muy claramente el año pasado, porque de pronto era, ahora hablan las putas y ahora hablan las negras y ahora hablan las gordas y ahora hablan las locas y ahora... Y es como, vale, llevamos repitiendo lo mismo no sé cuántos años, porque ya sabemos todas la situación de todo, porque además la gente que se concentra ahí ya lo sabe. Entonces, como no podemos aprovechar esta plataforma que aglutina a tanta gente para hacer otro tipo de movilización, o sea, no sé, no podemos coger las 20.000 personas las 20.000 personas que convoca el orgullo crítico, llevarlas al Congreso de los Diputados, rodearlo y decirle que queremos la dimisión de Marlaska y la apertura de las fronteras de Ceuta y Melilla. No podemos presionar por ahí y ya tiras hacia otro lado. Bueno, ya se hizo el apoyo a regularización ya en 2022, creo que lo hicimos. O sea, como que ya hubo un viraje de... ¿no? Creo que precisamente esos espacios aglutinantes de tantos colectivos y esas macro plataformas pueden pensar mucho más allá que lo que les atraviesa, ¿no? Y estábamos hablando del primero de mayo, pues es que a lo mejor el primero de mayo no tiene que estar hablando de lo que tiene que ver con el trabajo y tiene que precisamente... decir que se dejen de vender armas a Israel por parte del gobierno de España. Y ya está. Y ahí, pum, 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 pum. Y es eso. Y frenar la actividad económica de esta ciudad. Hasta que eso se consiga.
Pues seguimos, que todavía hay tiempo. Yo me he quedado, se me apaga el móvil, pero no sé qué hora es. Pues tenemos tiempo de sobra. No sé si hay alguna cosa más, quienes estéis por casa también. Yo sí quería que a lo mejor se podía abundar un poco más en el tema de la agencia, ¿no? De la agencia y la relación con la violencia, ¿no? Veíamos en la última sesión un poco lo que trabajaba Alder en el último libro y la idea esta que coge de María Lugones de fantasmas operativos, ¿no? Es decir, ante esos fantasmas de la crisis, de la violencia, de las opresiones, de todo lo que sucede, decir, cómo las políticas que no son autónomas lo reconvierten en la pregunta de cómo conseguimos que el Estado nos proteja, ¿no? Por decirlo así, es lo que muchas veces sucede en los medios de comunicación. Yo recuerdo una agresión que hubo en España que salió alguna persona, no sé si de una ONG o algo, en la tele, una agresión racista, mientras que en París, en Toulouse, en Marsella, había unas movilizaciones barricadas en las calles, precisamente del movimiento antirracista, y aquí el discurso, es decir, lo esperable de un movimiento sería, oye, tenemos que hacer como en París, como en Marsella, cada vez que hay una agresión de este tipo, va a arder la ciudad, va a haber disturbios, va a haber violencia, va a haber manifestaciones. Y aquí, sin embargo, este portavoz de no sé qué asociación ONG lo que pidió es el aumento de penas en los delitos de odio de racismo, ¿no? Es decir, la pregunta no es cómo nos lo hace el Estado, sino cómo lo hacemos nosotras para protegernos, para organizarnos mejor. Es decir, que el objetivo político no es solo como un gran enunciado, sino decir, es cómo tomamos la política en nuestras manos. Y ahí sí me gustaría, bueno, pues que un poco, si puedes abundar en cómo, porque es algo que hemos dejado un poco de lado, cómo precisamente, que lo has señalado así un poco de pasada, precisamente los partidos políticos progresistas, es decir, al margen del uso del miedo de ese fantasma de la derecha y demás, están utilizando de alguna manera esta falta de agencia, y lo ha señalado también con el tema de la victimización, ¿no? De la víctima como figura sin agencia de ningún tipo, ¿no? La víctima es alguien que tiene que ser acogida por servicios públicos, tiene que ser protegida por la policía, tiene que ser aislada, tiene que ser de alguna manera despotenciada como figura política o como figura en relación social. Bueno, por si podías también abundar en eso que has señalado desde el punto de vista de los partidos progresistas, si se quiere llamar.
Sí, a nivel del consenso social por la violencia y por el castigo, a mí me resulta preocupante. Hace poco, con la sentencia, bueno, sentencia todavía no ha habido, pero con lo que ha pasado con Dani Alves, que se suma a la ley del sí es sí, las penas... A mí me parece muy preocupante que haya una sociedad que pida más cárceles, que pida más penas, que pida más prisión, que pida más años, más multas, porque nos conduce efectivamente como a un lugar de control, vigilancia y administración de justicia preocupante, cuanto menos. Y esto hecho por los partidos de todo el arco parlamentario, y la izquierda tiene mucho que ver ahí, ¿no? Hay una cosa con lo de las víctimas que además es muy curioso por parte del gobierno que hay ahora mismo, cómo es capaz lo que había sido el Ministerio de Igualdad y las políticas LGTB que se habían ejercido y cómo esta cosa de la ley LGTBI y la ley trans, ¿no? Y todos los derechos necesarios para esta población que tan victimizada y tan perseguida y tanto ha sufrido, y al mismo tiempo tener a Marlaska matando gente en Melilla y en el Mediterráneo. O sea, como hay una hipocresía absoluta por parte de la izquierda de este gobierno, sobre todo porque tenemos una derecha que es capaz de enunciar, sobre todo por parte de Vox, ¿no? Y con un posicionamiento político muy claro de ciertas violencias, ciertos odios que mantienen y sin ningún tipo de duda, ¿no? Como de la necesidad del control de las fronteras y la persecución de los sujetos, ¿no? Y los menas y los pobres y no sé qué. O sea, como no tiene ningún miedo en decirlo, ¿no? Y los ocupas también, como todo, al mismo saco. Y luego el gobierno de la izquierda hace exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no hay una, ¿no? Como no hay un posicionamiento en los medios de comunicación, ni en su discurso, ni. Pero que al fin y al cabo, yo creo que el gobierno en este país, al que sea, esto parece un poco como de todos son malos, ¿no? Pero bueno, como que todos mantienen esas necesidades entre cuáles son los buenos y cuáles son los malos, cuáles son las víctimas y cuáles son los verdugos, cuáles son los pobrecitos, tenemos que asistirles, ¿no? Pero que además es, vuelvo a lo que decía antes, que dentro de ese asistencialismo hay un rédito económico y político de la hostia por parte de esos gobiernos precisamente, porque cuando activan esos planes, ¿no? El apoyo a las personas vulnerables en situación de calle, el apoyo a las familias que vamos a darle la limosna porque no llegan en la cesta a fin de mes, no sé qué. O sea, como hay toda una serie de políticas públicas, desde los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades autónomas, el Estado, o sea, como ir soltando como migajillas a los pobres del mundo, a unos en concreto, por mucho que luego venga la derecha a decir que los migrantes vienen aquí a llevarse las ayudas, pero es que para revertir eso precisamente es, bueno, todo lo que se pueda chupar de la teta del Estado, yo creo que hay que hacerlo, o sea, como todo lo que se pueda extraer a nivel individual y colectivo hay que sacárselo, pero luego precisamente para hacer esa redistribución, o sea que yo creo que lo que precisamente tenemos que poner en marcha son herramientas y espacios que nos ayuden a salir de esa idea de pobrecita de mí, que estoy tan sola y tengo mucha violencia encima y qué es lo que voy a hacer. Es como, no, no, pues precisamente es como, joder, me junto con las mías, creo espacios en los cuales me puedo sostener, en los cuales si voy a perder la casa o no tengo curro o es que se ha muerto mi abuela, yo qué sé, como coges y dices, pues estos son los espacios en los cuales yo puedo hacer vivible mi vida, ¿no? Y si yo tengo que estoy en este espacio y resulta que es que me ha llegado una herencia porque se me ha muerto una tía y me han llegado 100.000 euros, pues cojo y lo meto en este espacio porque voy a sostenerlo y ahora la otra va a poder estar, no sé, cuidando de las chiquillos de los chiquillos del grupo y la otra va a ser la que cocine. O sea que hay una potencia política muy fuerte, pero lo que pasa es que y vuelvo un poco a lo de antes y a la situación de los movimientos sociales, es que no se quiere poner la vida en ello, porque poner la vida en ello y salir precisamente del marco estructural, familiar, trabajo, vida, casa, no, cuesta muchísimo. Pero si realmente consiguiéramos socializar todo lo que tiene que ver con la economía y con la reposición de los cuidados dentro de nuestros espacios, nos alejaríamos muchísimo de ese lugar de víctima, sola, no sé, no llego a fin de mes y no me da el tiempo y no puedo ver a mi gente y además es que como soy marica me insultan por la calle y pues, espacios realmente de decir, pues aquí estoy yo con las mías. Complicado, pero bueno, hay experiencias a lo largo de la historia que nos ayudan, que yo creo que también podemos tirar mucho de esas utopías. No he querido darle muchas vueltas a esto, pero últimamente que estoy así un poco en mi momento de recuperación de texto de la Comuna de París, pues estoy un poco en esas, como en las posibilidades históricas que han hecho de que desde lugares, ¿no?, como horizontales y autónomos y de contrapoder o de underground, cómo ahí se han sostenido las vidas, sea la Comuna de París, sea la Barcelona del 36 o sea los grupos queer en plena crisis del VIH, o sea, yo qué sé, los lugares de cruising y sexo al aire libre, que también son lugares de socialización y de, yo qué sé, de reconocimiento entre comunes y hay una socialización del sexo. O sea, como que se puede llegar desde muchos espacios, ¿no? Y desde muchas necesidades, o que no tienen que ver solo con la economía, sino con los propios placeres, los deseos, yo qué sé, pero que en ese espacio de lo común es donde las cosas son posibles y que las utopías o los lugares donde esas utopías ya se han realizado nos pueden también ayudar a pensar que hay una posibilidad dentro del apoyo mutuo y dentro de la solidaridad entre iguales.
No sé si hay alguna cuestión más, que esto se acaba, ya es la última oportunidad. Bueno, si no hay nada más, agradecerle a Charlie la participación en el curso, yo creo que ha estado muy bien y seguro que con posterioridad salen muchas más cosas de preguntas y cuestiones que tienen que ver con la sesión de hoy. Y justo es lo que quería comentar. Vamos, con esto ya vamos terminando, pero como tenéis los audios, los textos, todo lo demás, en cualquier momento se puede escribir ahora, en verano, el año que viene, cuando sea, cuando nos veamos por ahí, y podemos ir intercambiando preguntas, textos, cuestiones que hayan podido surgir, pero bueno, a partir de las lecturas, a partir del volver a escuchar las sesiones. Y nada, fundamentalmente dar las gracias a todos por haber estado en el curso. Yo creo que ha estado bastante bien. Yo me he apuntado un montón de cosas. Y de la sesión de hoy, bueno, pues mandaré algunas de las referencias que han ido saliendo, bueno, para que las tengáis junto a la charla y también los textos que os señalaba al principio, y os mandaremos los audios de las dos últimas sesiones, porque la anterior sesión todavía no la hemos mandado porque el audio estaba un poco escacharrado y hemos tenido que pasarlo al quirófano, pero bueno, el resultado va a ser bueno y se va a escuchar Perfectamente, así que mandaremos los dos audios con las referencias y también nada, pediros que cuando llegue el correo, si tenéis cualquier comentario, lo pondremos también, sugerencia, cosas que mejorar, cosas que nos han gustado, cosas que habéis echado en falta, pues es el momento que ninguna de las cosas que pongáis nos las vamos a tomar a mal y van a ayudar para que los siguientes cursos también mejoremos y podamos ir profundizando con mayor calidad en las cosas que vamos proponiendo. También, por ejemplo, bueno, pues en el primer y segundo día hubo alguna persona que comentó, bueno, pues que el nivel era un poquito alto con respecto a las expectativas, es decir, que bueno, que quizá la cuestión de abordar los textos de Butler, sobre todo los de la primera parte del curso, pues no son cosa sencilla. Y bueno, pues recordar también que tenemos el curso anterior donde también se hicieron más aclaraciones conceptuales. Que es lo bueno de Nociones Comunes, que bueno, tú pagas un curso, pero tienes todo el mundo tiene todos los cursos en libre acceso, que es una manera precisamente de redistribuir el conocimiento. Y nada, pues que los tenéis disponibles y también que si a la hora de escucharlos o leer los textos o tal hay cualquier duda, que nos la podéis mandar, que por ejemplo Fefa ya nos dijo que estaba abierta a contestar lo que fuese, Carmen en aquel momento lo dijo y seguro que lo mantiene, Lucas, bueno, podemos ir pues preguntando o diciendo al resto de la gente y nada, pues muchas gracias y un abrazo a todos. Y muchas gracias, Charlie.